Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 13 de febrero de 2014 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Tiene que ser perfecto. El técnico de Real Estelí aseguró que para eliminar al América no pueden cometer errores.
Mediotiempo.com.
Está de vuelta. Real Madrid y Manchester City visitaron a Leipzig y Copenhague respectivamente. Esto en el regreso de la Champions League.
ClaroSports.com.
Encienden una vela. En las últimas horas han crecido los rumores sobre la llegada de Carlos Vela a Cruz Azul. El mexicano finalizó contrato con el LAFC.
FoxSportsLA.com.
Pusieron 60 millones de euros en la mesa. Representante de Edson Álvarez aseguró que el Chelsea quería sí o sí al mexicano, pero Ajax fue quien no cedió a su venta.
Esto.com.mx.
Con fecha y sede. Saúl Canelo Álvarez peleará en Las Vegas el próximo 4 de mayo, donde el mexicano no quiso revelar el nombre de su rival. Con esta y más información, ya inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, martes 13 de febrero, martes 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, dice la frase. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y hay mucho para platicar, mucho para comentar de lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Señor Burak, bienvenido, muy buena chamba, muy buen trabajo. Qué bueno que ya estás de regreso, sano y salvo.
Así es, Raúl, muchas gracias. Roledor, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Pues vamos a platicar acerca de algunos números de lo que arrojó el Super Bowl y también algunos puntos finos. Ayer pues estábamos en camino a la Ciudad de México y ya no los pudimos tocar. Así que pues yo creo que todavía da para tema el partido por el título de la NFL.
Sí, por supuesto. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Ayer hablábamos justamente del Manchester City y del Real Madrid, que habría que ponerlos ahí en la lista de los favoritos. Hoy los dos de visita sacan un triunfo importante. El Real Madrid sufriendo, pero al final un triunfo 1-0. Y el Manchester City gana 3-1 al Copenhague. El Leipzig juega muy bien, hizo sufrir al Madrid. Llegó unas 9 veces a la portería, pero Lunin tuvo un excelente partido. Y al final de cuentas, el Real Madrid siendo el Real Madrid en Champions y cumpliendo.
El gol que hace el Madrid es un golazo.
Golazo, Brahim Díaz.
Sí, golazo. Sí, Brahim Díaz, fíjate nada más, es un futbolista español, marroquí. Es curioso porque tiene apenas 24 años y ha sido campeón ya en 3 países. Fue campeón con el City, estuvo en esa plantilla, estuvo campeón con el Milan y ahora campeón con el Real Madrid. Tiene 24 años. Él ha sido convocado a selecciones menores en Marruecos, pero todavía no se define en qué selección grande va a jugar o quién lo va a llamar, pero es un elemento que juega bastante bien.
¿Eh? Sí, tiene muy mucha bien. Calidad. No es titular en el Real Madrid, no es indiscutible, pero es un jugador con mucha calidad.
Sí, no es titular. Bueno, pues vámonos con Dani Gironès y luego platicamos del gol que le anulan al Leipzig. Vamos con Daniel Gironès para que nos platique justo de la Champions.
Un saludo, compañeros de la Fórmula S. Sufrió el Real Madrid en Champions y es que en el minuto 2 le anularon un gol a Leipzig por un supuesto empujón a Lunin. El Leipzig consiguió generarle al Real Madrid mucho peligro, sobre todo en las primeras partes de los dos tiempos. Pero una genialidad de Ibrahim, sustituto de Bellingham, le dio el partido. Ibrahim fue el MVP, pero también lo pudo ser Lunin, que con 9 paradas mantuvo la portería cero. Lo escuchamos.
Muy bien, muy contento por poder ayudar al equipo hoy con el gol, pero sobre todo con el trabajo del equipo, a pesar de las bajas de Jude, que se le echa de menos también, de Rudy, de los que se han lesionado por tanto tiempo, seguimos demostrando que somos un gran equipo y que somos el Madrid.
El que lo pasó mal hoy en el banquillo fue Carlo Ancelotti.
Bueno, nos ha costado. Sí, porque es así. Aquí es así. Sobre todo el principio de la primera parte, el principio de la segunda parte, costa a todos los equipos. Esto se sabía, ha sido un partido muy sufrido, muy competido, muy luchado, pero el equipo estaba dentro del partido, se podía ser mejor. Creo que sí, pero hay muchos aspectos positivos. Hemos defendido muy bien, muy sólido atrás, a pesar de todas las bajas. La pareja de central ha sido bien, el trabajo de los medios muy bueno, hemos sido peligrosos en transiciones. Se podía adelantar el marcador, creo, pero también se podía empatar. Esto tenemos que ser honestos.
Así pues, pequeña ventaja para el Real Madrid, que tendrá que defender el resultado en el Bernabéu el próximo día 6 de marzo. Desde Europa, Daniel Gironès.
Hay una jugada que hace Vinicius, que pega el balón en el poste por el lado izquierdo, después de gambetear, entra al área y con el perfil cambiado, con el pie contrario, le puntea el balón nada más. Una jugada de crack. De crack, es un jugadorazo este, pero jugadorazo.
Sí, que además estaba atravesando por un gran momento y sí, creo que decían vicegoles a los que debían haber sido goles.
En España sí le dicen, ¿no? Sí.
Y pues este fue un vicegol.
Sí, sí, anda muy bien Vinicius, muy bien.
¿Sabes qué? El único malo que tiene, que de repente se desconcentra y empieza a meterse con la tribuna. O sea, hoy se ve que la tribuna le gritaban y él voltea y se encara con la tribuna. Entonces, esos detallitos que debe de cuidar Vinicius, porque ya es uno de los mejores jugadores del mundo ya.
No, sin duda, pero es provocador. Sí, es provocador y le gusta provocar a los rivales y le gusta provocar a la tribuna contraria. La jugada que dices, Raúl, es justo empezando el partido, al minuto y medio de que había arrancado el partido. Una jugada, un rebote en un tiro de esquina y un tiro a gol del Leipzig sale rebotado, digamos, pica en el poste y sale muy elevado, y el jugador del Leipzig lo remata con la cabeza y es gol. Sí. El jugador que remata no está en fuera de lugar de ninguna manera.
Aquí es el asunto, ¿no? Vamos a pedirle a la gente de producción, señor Lascano, si nos puede correr esa jugada, porque está muy interesante. Ahí está la jugada, viene un tiro a esquina, ¿sí? Luego el rechazo, digo, el rechazo, y viene el disparo, que es un disparo, y el remate de cabeza último, y ese jugador no está en fuera de lugar, pero le marcan fuera de lugar. Lo que tendrían que haber marcado es foul sobre el portero, porque en la jugada, vean los que nos siguen en Telefórmula, cómo el jugador de Leipzig empuja al portero, hace contacto con el portero, lo saca de balance, y es lo que se debería haber marcado, pero marcan fuera de juego.
Sí, hay un jugador detrás de Lunin, que es Sesko, que interfiere o estorba a Lunin, pero por lo que señala el abanderado, que levanta la bandera, pues levantar la bandera es un sinónimo de
fuera de lugar. Marcaron fuera de lugar de Henrichs.
Sí, no falta, ¿no? Y si marcan fuera de lugar de Henrichs, pues está mal anulado el gol, sí, porque no era fuera de lugar, ¿no?
Exacto. Ahora al final sí hay un empujón claro sobre el portero, ¿no? Eso lo estamos viendo la gente que sigue en Telefórmula.
Que no hubiera, o sea, no hubiera llegado Lunin con empujones.
Con empujones y sin empujón no hubiera llegado.
Sí.
Es una realidad. Pero sí se ve claro que le impiden a seguir en la jugada. Pero en fin, oye, finalmente ganó el Madrid y bueno, ya va a ser muy difícil, sí, que Leipzig, bueno, le haga daño en el Bernabéu.
Con muchas bajas, ¿no? Porque no está Rüdiger, no está Alaba, no estaba Bellingham hoy, jugando Tchouaméni de central. El Madrid cumple, ¿no? Y el que sigue sin aparecer, rarísimo. Bueno, ya nos acostumbramos, ¿no? Es el tema de Luka Modric, que cada vez tiene menos participación en el Real Madrid. Y en el otro partido, el Manchester City me parece que juega otro deporte, ¿eh? Cuando el Manchester City se conecte, juega bien al fútbol, no hay quien juegue como el Manchester City. 3-1 ganó, circulando muy bien el balón, Kevin De Bruyne jugando muy bien, Phil Foden anda muy bien, y al final el City, el reto es buscar no tener lesionados y seguir con esta inercia hasta el final, ¿no? Volvimos a ver a John Stones en esa posición, saliendo a ocupar la contención junto con Rodri. En fin, el City es un equipo muy
bueno. Es un equipazo. Mis gallos son el Madrid y el City para llegar a la final.
Pues yo creo que es una apuesta prácticamente segura, ¿no?
Sí, muy buenos equipos.
Y aquí el tema es que ya a partir de la siguiente ronda ya el sorteo no tiene llaves, ¿no? El sorteo es directo y te puedes enfrentar desde cuartos de final.
No, estos dos pueden jugar contra los que quieran.
No, pero
la digo, cosa es que se vayan a enfrentar,
entre ellos, ¿no?
Sí. Exacto.
Ah, bueno, sería lo único, ¿no? Lo único. Ojalá no sea así porque sería una gran final.
Sí. Yo, ojo con el Arsenal, ¿eh? Mucho
cuidado. Sí, también es de los favoritos. Y también hay equipos que pueden dar una sorpresa, ¿no? Ayer mencionabas al Paris Saint-Germain, que no es favorito, pero parece se conecta. ¿Sabes quién anda muy bien? La Real Sociedad también.
Sí, juegan mañana entre ellos.
Sí, y es un muy buen partido para el día de mañana. Pero sí es, que me perdonen los demás países que juegan fútbol, pero este es otro deporte. La Champions es otro boleto.
Sí, claro, por supuesto. Y además tienes no nada más a los mejores equipos del mundo, sino que también tienes toda la atención de la gente que le gusta el fútbol en el máximo torneo a nivel de clubes.
Sí, es un torneazo.
Y que a partir de la próxima edición de la Champions, en los enfrentamientos directos los estaremos viendo desde 16avos de final. Al final lo hace atractivo, ¿no? El enfrentamiento a matar o morir siempre es atractivo.
Sí,
¿no?
Lo hace más emocionante, ¿no? Lo hacemos y te aseguro que van a subir todavía más los premios. Porque ahora con que quieren volver a hacer otra vez la Superliga, van a volver a incrementar los premios de la Champions, notablemente, se acuerdan de mí.
Pues sí, para aquellos equipos, es el Real Madrid y es el Barcelona y todos ellos que quieren irse, pues es una forma de mantenerlos, ¿no?
Donde incrementaron muy fuerte los premios es en los torneos de Conmebol, ¿eh? No nada más Libertadores, Sudamericana, Copa América también. Todos los torneos de Conmebol incrementaron los premios, pero nosotros ahí estamos en la Superliga.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California
en 950 de AM. León, Guanajuato en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Argentina porque la Conmebol anunció de manera oficial que la ciudad de Buenos Aires será sede de la final de la Copa Libertadores este año, donde esta será la primera vez que se juega la final en territorio argentino desde que se juegue la final a partido único. Cabe señalar que aún no se ha confirmado ni la fecha ni el estadio donde se jugará este encuentro. Llegamos a Estados Unidos porque después de que Carlos Vela y el LAFC hasta el momento no han renovado su vínculo, prensa local informa que el cuadro de la MLS estaría buscando a James Rodríguez para convertirlo en el jugador franquicia del club angelino, ya que el colombiano está próximo a rescindir su contrato con el Sao Paulo. Cerramos en Inglaterra porque el ex entrenador de la selección mexicana es Sven-Göran Eriksson, quien reveló hace poco que enfrenta una batalla contra un cáncer terminal de páncreas. Dirigirá a Liverpool en un duelo de leyendas a disputarse el próximo 23 de marzo en Anfield. Dicha situación se da después de que Eriksson asegurara que lo único que le faltó por cumplir en su carrera fue dirigir a los Reds. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues una buena noticia para la gente que le gusta la equitación. Muy buena noticia porque arrancan las competencias en el Club Otomí, que es un evento que ya hemos comentado aquí. Son eventos muy, 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 muy buenos y de mucha calidad y de jinetes muy capacitados. Y vamos a platicar con el presidente del comité, Daniel Riján, presidente del comité organizador del Club Otomí Hípico, para que nos platiques. Antes que nada, Daniel, muchas gracias por acompañarnos y platícanos un poco de qué viene, de qué se trata.
Hola Raúl, ¿cómo estás? Saludos a ti y a tu amable auditorio. Raúl, bueno, viene ahorita esta etapa, la segunda semana del Club Hípico Otomí. Es un concurso internacional 2 estrellas donde estaremos recibiendo a jinetes de talla internacional y de nacional, teniendo un gran premio en la noche el día sábado, Raúl, en nuestras instalaciones en San Miguel de Allende, Guanajuato.
Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Para que la gente sepa de el nivel que se tiene en esta competencia, ¿qué jinetes son los que vienen?
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto en saludarte. Pues mira, los jinetes que ahorita tenemos, básicamente en esta primera fecha, son jinetes nacionales como Antonio Chedraui, Nicolás Pizarro, Jaime Azcárraga, Andrés Azcárraga, y jinetes internacionales de la talla de John Pérez de Colombia, jinetes de Estados Unidos y de muchas otras partes, ¿no? Esta es la primera parte del circuito de todo el año, donde estaremos empezando la temporada.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Raúl Eduardo Orbañanos. Oye, ¿qué le recomendamos a la gente que quiera ir? ¿De cuándo a cuándo? ¿Dónde consigue boletos?
Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte otra vez. Bueno, es abierto al público, es de este jueves a domingo esta primera etapa. Los días que yo les recomiendo ir realmente es viernes, sábado y domingo, pero el día sábado en la noche, a las 8 de la noche, es el gran premio, donde yo sugiero, bueno, es un evento muy especial, es una exigencia importante, el gran premio, es a una altura de 1.45, y es en la noche en el pasto, lo que causa un espectáculo muy especial.
Es lo que te iba a comentar, Daniel. O sea, estas competencias de noche en pasto y en un lugar tan bonito como este son espectaculares, son maravillosas. La gente que vaya lo va a disfrutar de veras. Y deben de ser muy pocas pistas en el mundo de noche de pasto iluminadas, ¿no?
Sí, Raúl, como bien lo dices, es una exigencia muy importante. Existen sombras, hay caballos que no les gusta la noche. Los jinetes también les causa un poco de, bueno, es una exigencia muy importante. Hay muy pocos lugares en el mundo, Aachen en Alemania, en Bélgica, en España, en Madrid hay una pista, en Barcelona, perdón, y bueno, y aquí en México, en San Miguel de Allende, es la única pista de pasto iluminada que se tiene hoy en día.
Daniel, repetimos la fecha para que la gente que nos escucha y que quiera ir a San Miguel de Allende, mucha gente que nos oye en el estado de Guanajuato, en el estado de Jalisco, que pueden moverse. ¿Repetimos las fechas?
Sí, es del 15 al 18 de febrero esta primera etapa, y si me permites, tenemos una segunda etapa que es en las fechas de abril y mayo, que es del 24 al 28 de abril y del 1 al 5 de mayo, donde se tendrá por primera vez la subasta más importante de caballos de salto, que viene desde Alemania. Tienen 12 ejemplares. Va a haber una subasta muy, muy importante. Y después terminamos en octubre con el 5 estrellas, que ustedes ya lo conocen. Nos han ayudado a transmitir este evento, donde se llama Fall Tour, que lo hacemos en conjunto con Coapexpan, el Club Hípico Los Chedraui, en Jalapa, Veracruz. Y traemos jinetes de todas partes del mundo. Los 50 mejores rankeados están invitados. El año pasado contamos con la presencia de Richard Vogel, por un ejemplo, que ganó la liga en Suiza. Pues jinetes como Steve Gerdat están invitados, Dermot Lennon, Jordan Coyle, muchos jinetes de todas partes del mundo, que los tendremos en octubre, y nos gustaría mucho que nos acompañen ustedes y todo su público.
Pero sería maravilloso. Bueno, estaremos en contacto también para lo de abril y para ver qué pasa en estos eventos que ya están próximos. Gracias, muchísimas gracias, Daniel, un abrazo.
Igualmente, gracias a todos ustedes y a todo tu auditorio. Un abrazo.
Muchísimas gracias. ¿Nos da tiempo de escuchar los audios de León contra América? Bueno, recordarán que León contra América ganó el América por un penal. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que fue penal. Pero vamos a ver cómo se comunica el VAR con el árbitro y qué es lo que les dicen y cómo es que se marcó y se llegó a esta decisión con el Gato Ortiz.
Tantito, no, despacio, muy despacio.
Hay tiempo.
Aquí, gol izquierdo, dame tiempo, dile.
Sí, no, está
gol izquierdo, juego, está en juego, gol está izquierdo.
Juego. Está en juego.
Aquí, esta.
Brinco natural, veo una mano de referencia en las.
No, es que aquí tengo mano, aquí, a ver, despacio, ahí. Uno atrás, a esa. Necesito limpiarla bien. No. Sigue. Esa, a ver. Sigue. Ahí, atrás, ahí. Ahí es más cabeza. y no está clara la mano.
Esquina. ¿Quieres tiempo?
No, ya no. Aquí se ve más cabeza del... No, espera.
Marco, danos tiempo, por favor. Estamos checando la posible mano.
Dale, revisa.
Alto. En gol izquierdo. Más. Ahí.
En el programa.
Esta sí es mano, güey.
En el programa no me han pasado nada.
Ahí. Ahí, alto. Marco, te recomiendo revisión en campo por posible penal por mano. Congélala en el punto de contacto. Ahí. Y ahí le vamos a ir dando porque tenemos pocos elementos.
Bueno, pues ahí está. Y algo que le faltó a la producción es que dijeron no tenemos una toma contundente. No tenemos una coma contundente. Es claro que es penal, pero el VAR no puede ni debe llamar a un árbitro cuando hay una toma contundente. Este es un error que debe de corregir el VAR para situaciones que vengan, ¿no? O sea, si llamo al árbitro, le digo, mira, esta es la... tenemos, pero no le puedes decir, y más cuando sabes que los audios los va a escuchar la gente, hoy no tenemos una toma contundente.
Claro, claro. Sí, y además yo creo que es un gran ejercicio este, pero pues también debes cumplir con ciertos procedimientos, ¿no?
Sí.
A mí me parece sensacional el ejercicio, ¿no?
No, buenísimo.
De que lo den a conocer. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo...? ¿Quién decide qué audios dar, no? Porque hay muchas jugadas y ahorita se me viene a la cabeza aquel penal de sobre Diego Valdés en el América contra Monterrey, sí, que no sabemos si el VAR le dijo al árbitro, oye, posible penal o no posible penal, y no, si quiso Arturo ir. Ramos no quiso ir, como ya sabemos que no fue en alguna ocasión, o de plano el VAR dijo... Tampoco para mí es penal.
Ahora, suspendieron a Arturo Ramos Palazuelos.
Sí.
Yo no sé, pero esto no lo dio a conocer el VAR, que son detallitos que tendría que dar a conocer el VAR. Se ha avanzado notablemente, ¿eh?
Sí. Uh-huh.
Se ha avanzado notablemente en esto, en lo del VAR. Y va a haber siempre problemas, porque el ojo del hombre pues está sujeto a equivocaciones siempre, ¿no? Ahora, lo que sí es que deben de cuidar los procedimientos. Que es muy importante, ¿no?
Claro, claro. Y a mí me parece que es un ejercicio sensacional, sobre todo de transparencia, y que la gente se dé cuenta que todas las jugadas las están revisando. O sea, los señores del VAR están trabajando siempre todo el partido. No es que venga alguna jugada medio polémica y entonces se sientan y la revisan. Porque inclusive recuerdo que hay varios técnicos que dicen, bueno, pues esta, ¿por qué no la revisó el VAR? O sea, el VAR está revisando,
claro,
90 minutos.
Sí, es algo que todavía mucha gente no alcanza a entender. Y yo sigo viendo y sigo escuchando a algunos colegas, por ejemplo, que hay fuera de lugar y utilizan los vectores para señalar fuera de juego. Y todo ya dicen, es que para mí no es fuera de juego, ¿no? O sea,
sí, ahí sí.
O
ahí
sea,
sí, no hay pierde, ¿no?
No, bueno, ya están los vectores, ya están midiendo, ya todo, y todavía aparecemos algunos. No, para mí no es fuera de juego. Para mí no es fuera de juego. O sea, todo esto lo único que hacemos es desorientar a la gente, ¿no?
Sí, de acuerdo. Oye, yo supongo que además se va a perfeccionar más y será una mejor herramienta cuando esté todo en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, ¿no? Que en teoría va a ser todo mucho más rápido y mucho más sencillo, ¿no?
Bueno, por lo pronto se ha avanzado en esto, y esto es algo bueno para la liga, algo bueno para la comisión de arbitraje, y bueno, pues qué bueno que lo sigan presentando. Y hay que esa pregunta, señores de la comisión de arbitraje, ¿por qué no presentaron los audios del partido América-Monterrey en ese supuesto penal en contra del equipo de Monterrey que no pitó Ramos Palazuelos? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 7 de la Liga MX Femenil, siendo la más goleadora registrada hasta el momento en la historia de la liga. Querétaro cayó en el Olímpico Alameda 1-5 ante las Águilas del América, mientras Atlas cayó en casa 0-4 ante Tijuana en el Jalisco. En la frontera, Juárez derrotó 3-2 a Mazatlán, mientras Cruz Azul venció a Atlético de San Luis 5-3 en el Alfonso Lastras. Tigres goleó a Toluca 7-0 en el Nemesio 10 y Chivas consiguió la segunda mayor goleada registrada en la historia de la liga al vencer a las guerreras de Santos 10-2. Escuchamos al estratega del rebaño, Antonio Spinelli.
Inclusive cuando cosas salen bien como hoy, no hay que mentirse y hay que trabajar en función de corregir eso, que para mí es una situación, una materia pendiente o postergada a seguir a trabajar para llegar lo mejor posible en todas las líneas de cara al sprint final del campeonato o en la segunda mitad del campeonato y sobre todo la liguilla, ¿no? que me parece que iba a ser la hora de la verdad.
Las Tuzas de Pachuca cayeron en el Hidalgo por la mínima diferencia ante León, mientras Pumas perdió en Ciudad Universitaria ante Rayadas 2-3 y Puebla cerró la actividad de la jornada 7 de la Liga MX Femenil con victoria de 1-0 sobre Necaxa. Tras 7 fechas de la Liga MX Femenil, Tigres mantiene el liderato y el invicto con 21 puntos. Le siguen América y Rayadas con 16 unidades, mientras Pachuca y Chivas son cuartas y quintas con 14. León es sexto con 13 unidades, le siguen Juárez con 12 y Puebla se mete como octavo con 11 puntos.
Vámonos a Guadalajara con Luis Octavio Carolo y juegan las Chivas. Deben de seguir adelante el equipo de las Chivas. Ganaron de visita. Este equipo no juega en la MLS, ¿eh? Este equipo juega en la Liga de Canadá. Luis Octavio Carolo, ¿cómo estás? Adelante.
Raúl, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bien lo dices, obligación de Chivas, pues dar el paso a la siguiente ronda. Y bueno, hoy a las 9:00 p.m, el compromiso en la cancha del Guadalajara. Los no convocados, y ahorita lo platicamos, si te parece, primero escuchamos al entrenador del equipo de Chivas, que habla pues obviamente de este compromiso que tiene la gente del Guadalajara de estar en la siguiente ronda.
Creo que lo dije después del partido anterior, acá no está nada cerrado. Mañana tenemos un partido muy difícil, donde si nosotros tenemos una ventaja, es cierto, porque el resultado ya está, tenemos que tratar de ampliarla, de mantenerla y de tratar de buscar la clasificación. El error más grave que podemos cometer es pensar que la clasificación ya está desde el día de hoy. Es un error muy grave desde nuestra parte no estar en ese pensamiento. El convencimiento y la forma de entrenar y la forma de buscar el partido va a ser la misma que todas. Tampoco me era una preocupación cuando el resultado no se dio en la primera jornada o la segunda jornada. Al contrario, es el convencimiento de lo que uno hace y lo que intenta y de tratar de darle las herramientas a los chicos para que tengan mayor tiempo, mayor concepto para la hora de centrar, de definir. Y no solamente lo basamos en los delanteros. Hay que trabajar la parte ofensiva también con los defensores. Hay un montón de conceptos. Esto es una cuestión de tiempo y de trabajo, y a medida que vayan pasando los partidos, el equipo se ve que se siente mucho más cómodo y que está creciendo.
No excesos de confianza es lo que deja en claro el técnico Gago del equipo de los rojiblancos, sacar simplemente la eliminatoria y buscar pues pensar en mantener el buen ritmo en un momento que lleva el equipo de Chivas con victorias consecutivas dentro de la liga. Comentaba Raúl que para esta ocasión descansa al Nene Beltrán, al guardameta del tal Arrangel y al joven Mateo Chávez, son los no convocados para este compromiso. Regresa pues a la lista de convocados el Guacho, ¿no? Un guardameta que ha estado pues completamente fuera de la mente o de la lista del técnico. Y bueno, pues Chivas puede estar jugando con Wally en la portería, Chapo, Pollo, Martínez, el joven Sepúlveda y Castillo en la zona de la defensiva, el medio campo teniendo al Oso González en esa zona, a Gael Padilla y a Guzmán adelante, solamente jugando con Cowell y tal vez con el joven González o Marín, que serían los referentes en el ataque del equipo de Chivas.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias. A las 9 de la noche juegan las Chivas. Este partido lo puede ver usted en Fox Sports Premium. Y vámonos ahora con Beto Campos. Beto Campos está cubriendo el entrenamiento del América. El América entrena en la Ciudad de los Deportes, donde jugará el día de mañana. ¿Cómo estás, Beto? Adelante.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles, así es, desde el Estadio Ciudad de los Deportes, donde ya está listo este recinto para lo que será la vuelta dentro de la Conca Champions entre las Águilas del América y el equipo del Real Estelí, el cual el global es de 2-1 a favor del equipo de Nicaragua. Y vámonos por partes, porque el conjunto azulcrema va recuperando de poco a poco sus elementos. Kevin Álvarez y Henry Martín apuntan a ya estar a este encuentro el día de mañana. Ya superaron sus respectivas lesiones, y habrá que señalar que si André Jardine desea utilizarlos, pues evidentemente ya están al 100%. La única duda es el tema de Luis Fuentes, que no se ha alcanzado a recuperar de su lesión, pero también habrá que destacar el tema de Jairo del Rosum, que por un tema de trámite no podrá estar dentro de este encuentro aquí en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y por el otro lado, el Real Estelí ya hizo el reconocimiento de cancha, ya incluso en estos momentos está en conferencia de prensa, y habrá que señalar que arribó a nuestro país desde el fin de semana, estuvo entrenando en cantera, y pues bueno, se espera que sea un gran resultado, y desde luego que buscan sacar un resultado histórico ante el campeón del fútbol mexicano, Raúl.
Perfecto, Ciudad de los Deportes. ¿Cuánto tiempo llevará sin jugar el América de local en ese estadio? Uf, años y años, Beto, gracias.
Desde 2005 fue que América no jugaba aquí en el Estadio Ciudad de los Deportes la Copa Sudamericana, que terminó perdiendo ante Vélez Sarsfield.
Ah, mira, qué buen dato, Beto, gracias.
Un fuerte abrazo, andamos pendientes.
Regresan a la casa, que fue del América, del Necaxa y del Atlante durante muchos años, el Estadio de la Ciudad de los Deportes, ¿no? Después del Parque Asturias, vino el Estadio de la Ciudad de los Deportes.
¿Y luego fueron a CU los tres?
Luego se fueron a CU los tres, exactamente. Sí. Y luego se fueron los tres al Azteca, y Pumas ya se quedó en su estadio. Pero estos tres jugaron muchísimo tiempo aquí.
Así es.
Muchísimo tiempo.
Cuando menos hasta ahora, el estadio de la Ciudad de los Deportes es azulgrana.
Sí, aunque le hace falta una manita.
Sí, una buena manita, pero es azulgrana.
Ahorita sigue siendo azulgrana.
Por fuera es azulgrana.
Imagínate que lo pintaran cada partido, hora de azul, hora de azul. Pues sería complicadito.
Neutro, algo neutro.
Oye, corrió la noticia el día de hoy, no noticia, rumor, de que Carlos Vela lo pretende el Cruz Azul. Hablamos a Los Ángeles y Humberto Barrera, que está muy informado, nos dijo que Carlos Vela sigue en negociaciones con el equipo de Los Ángeles, que Los Ángeles están pidiendo que se baje un poco el sueldo para que lleguen a un acuerdo, pero que siguen en negociaciones. Yo la verdad veo muy complicado, ojalá por Cruz Azul que viniera Vela, pero él no quiere jugar en México.
No, que además es algo interesante porque nunca ha jugado en México.
Nunca.
¿No? Se fue directamente al Salamanca en España en el arranque de su carrera. Y él es un enamorado de Los Ángeles. Y ya sabemos que le gusta, le encanta el básquetbol. Le gusta mucho más el básquetbol que el fútbol. El fútbol para él es su trabajo. Pero ya tiene otras cosas allá. Tiene una calidad de vida sensacional. La verdad es que yo no lo veo viniendo a México.
Sí, digo, y mira, no se vayan a enojar todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México, pero yo dudo mucho que quiera vivir en la Ciudad de México.
Sí, o sea, sí,
es una realidad. Viviendo en Santa Bárbara.
Exacto.
No, yo no creo que quiera venirse al tráfico y a todo lo que tenemos.
Yo veía más ciudad. Posibilidades incluso de regresar a España, ¿eh?
Sí,
ahí claro. Se me llegó a mencionar la Real Sociedad, donde fue figura durante varios años, como una posibilidad para contratarlo, así que sí, me parece mucho más viable que pudiera regresar.
Y la mujer es española. Y hay ocasiones que la mujer es la que dice para dónde vamos, ¿no? Y no sé ahí cómo sea el asunto, pero estoy convencido que va a ser muy complicado. Ojalá me equivoque, por los seguidores de Cruz Azul sería maravilloso. Esto para suplir al Toro Fernández, que desafortunadamente tuvo lesión de ligamento cruzado y que va a estar un buen rato fuera, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero pues yo creo que también se puede estar utilizando esto como medio de presión para el equipo donde juega Carlos Vela en Estados Unidos, ¿no? El LAFC. De bueno, si no me dan este dinero, entonces me voy. No sé, puede ser también proceso.
Sí, claro. Los promotores juegan un papel muy importante. Acuérdate que Cruz Azul ya había algún promotor filtrado que iban a contratar a Isco, a contratar al Tigre Falcao. Ahora que dicen lo de Vela, pues esto lo filtra o algún directivo que quiere dar promoción y publicidad al equipo, o los promotores, ¿no?
Sí, sí. Oye, el tema de Yabairo, que no puede jugar la Conca Champions, es porque no lo registraron. Cuando empezó el torneo todavía no se sabía que iba a llegar Yabairo, ¿no? Entonces, de momento no está registrado. Yo no sé si en la siguiente etapa, si avanza en la América, se puede dar la oportunidad de registrarlo o no, ¿no?
Que entre con el registro de Quiñones.
Como en el barrio, ¿no?
Exacto.
Que te decía el entrenador, toma, tráete un cuate y juega con el registro de otro.
Bueno, pues vamos a ver. Oye, entró bien el partido contra León, ¿eh?
Sí, generó varias jugadas de peligro. Se ve que es un jugador encarador, desequilibrante, ¿no?
Sí. En fin, bueno, así las cosas. Y mañana juega el América, hoy juega las Chivas. Y vaya actividad para todos los equipos mexicanos en CONCACAF Liga de Campeones, donde, pues yo quiero suponer que todos van a avanzar, ¿no? Lo del América está interesante porque más que nada es un partido de orgullo, ¿no?
Sí, por supuesto, porque hace cuánto tiempo que no tenían un revés de esta forma, ¿no?
Oye, y la posibilidad de que sea el clásico, ¿no?
En CONCACAF.
En la siguiente ronda sería maravilloso.
Yo creo que lo hicieron a propósito, pero por supuesto. ¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia en los deportes.
En el pugilismo, el tapatío Saúl Canelo Álvarez confirmó que su próximo combate será el 4 de mayo en Las Vegas, aunque no definió a su rival. Sin embargo, descartó que sea contra otro mexicano después de los rumores que lo relacionaban con Jaime Munguía como posible rival. El tapatío podría enfrentar a Yermal Charlot, hermano de Yermel, a quien venció en el pasado septiembre. En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen volvió al volante para cumplir con un día de filmaciones por parte de su escudería Red Bull en el circuito de Silverstone de cara a la siguiente campaña y a la espera del mexicano Sergio Checo Pérez. El monoplaza que usarán en la próxima campaña será presentado el próximo jueves 15 de febrero. Las pruebas de pretemporada se desarrollarán del 29 de febrero al 2 de marzo. En el básquetbol de la NBA, previo a las actividades del Juego de Estrellas, el comisionado adjunto y jefe de operaciones de la Liga, Mark Tatum, se refirió al mexicoamericano Jaime Jaques, por lo que señaló: Jaime ha tomado por sorpresa a toda la NBA, ha mostrado cosas importantes con el Miami Heat y ahora se está esforzando mucho. Estoy seguro que nos va a sorprender en el concurso de clavadas, estoy ansioso por verlo. Y en el fútbol americano de la NFL, los Acereros de Pittsburgh anunciaron a sus primeras bajas tras liberar al mariscal de campo Mitch Trubisky, al liniero ofensivo Chukwuma Okorafor y al pateador Presley Marvin. Con el movimiento, Pittsburgh ahorra casi 13 millones de dólares en el tope salarial de 2024. La salida de Mitch Trubisky se habría dado por mutuo acuerdo.
Bueno, estamos de regreso. Algunas cifras del Super Bowl. Los sportsbooks en Nevada señalaron que tuvieron récord de apuestas, 186 millones. Aunque en general, pues se calcula que fueron alrededor de 23 mil millones de dólares los que se apostaron en todas las proposiciones que existían. En fin, 182 sportsbooks son los que existen en Nevada y ganaron en total todos ellos 6.8 millones de dólares.
¿Y cuánto se calcula que fue a nivel global? Global me imagino que desde teléfonos, computadoras, etcétera,
sí,
¿no?
Sí, es que ha crecido de una forma brutal. Y pues sí, el dato que yo tenía eran 23 mil millones de dólares.
¡Qué locura!
Es una cosa impresionante. Como también fueron los números en la televisión en Estados Unidos, El año pasado fueron 115 millones de personas los que vieron el Super Bowl, es un récord. Bueno, pues ahora fueron 123.7 millones 700 mil personas las que vieron el Super Bowl en Estados Unidos a través de la CBS, de Nickelodeon, de Univision, que transmitió por primera vez el Super Bowl allá en los Estados Unidos, que por cierto establecieron récord por un partido de fútbol americano en español de un Super Bowl, 2.2 millones de personas, y también lo transmitió en streaming Paramount Plus, así que es una cifra importante, que por cierto, desde el 2020, y a lo mejor por esto también las cifras van creciendo, porque desde el 2020, Nielsen, que es la compañía que tiene a su cargo la medición de los ratings, ya toma en consideración ya no nada más los telehogares, sino fuera de los telehogares, y desde el año pasado ya en todos los mercados, porque anteriormente pues eran en mercados limitados, ¿no? Ahora es en todos los mercados de televisión, y por ello es que es esta cifra impresionante, 123 millones de personas.
No, es increíble, y es increíble, Enrique, que año con año la NFL es mejor liga y sigue mejorando y sigue creciendo, y el espectáculo creo que sí cada vez es mejor, ¿no? Y por supuesto que ayuda muchísimo si tienes una figura como la de Mahomes y como la de los Jefes de Kansas City, que al final están en principios de convertirse en una dinastía, ¿no?
Pues yo diría que ya son.
¿Ya?
Ya. Oye, son una dinastía.
Y yo no puedo creer ahorita que oímos a Betts en la entrada, los Osos de Chicago tuvieron la posibilidad de contratar a Patrick Mahomes y contrataron a Mitch Trubisky.
Pues sí, es de esas cosas que se dan. De hecho, el equipo de las Águilas, quiero decir, los Jefes de Kansas City, subieron porque Andy Reid sabía que era lo que tenía justamente en Patrick Mahomes, y entonces subieron e intercambiaron selecciones colegiales para tener acceso a Patrick Mahomes. Y pues sí, Trubisky, que fue mariscal de campo de los Osos, los metió a la postemporada en su momento, y luego fue suplente de Josh Allen con los Bills de Buffalo, y luego suplente y luego titular con los Acereros, y ahora pues otra vez se queda sin chamba. Y hay algunas cosas que se desprenden del Super Bowl. Una de ellas, que muchos de los jugadores de los 49 no conocían la regla del tiempo extra en la postemporada. Y bueno, dice por otro lado Chris Jones de los Jefes de Kansas City que desde hace semanas ellos sabían que era lo que podía ocurrir, y que inclusive si es que venía un touchdown de su rival, que ellos en todo caso consiguieron desde luego el touchdown, que irían por la conversión de 2 puntos. Entonces eso también es interesante, cosa que no se dio, pero fíjate que hubiera sido una cuestión dramáticamente vergonzosa si es que en esa posesión que tiene San Francisco no los paran y van por el gol de campo. Si consiguen un touchdown, no conocían la regla, ya me imagino muchos de los jugadores de San Francisco en el campo celebrando con el casco, aventándole todo esto, y no, espérese, todavía no se acaba esto, ¿no? Pero bueno.
Oye, cuesta trabajo creerlo, ¿eh?
Pues sí, cuesta trabajo creerlo, pero bueno, así sucede, y sí, varios jugadores, Arik Armstead y también Juszczyk, el corredor de poder, decían que ellos ignoraban la cuestión de la nueva regla para el tiempo extra. Otra cosa que también es interesante es cuando viene el volado ya en el tiempo extra y gana el volado San Francisco y quiere el balón, hay mucha gente que critica a Kyle Shanahan de por qué pedir el balón y no entregárselo a Kansas City. Y es que lo puedes ver desde dos puntos de vista, porque por un lado, si es que tú consigues anotar, el otro equipo es el que te tiene que igualar, y entonces tú tienes ya la siguiente posesión que ya es a muerte súbita. Entonces eso te da la posibilidad de esa tercera posesión. Pero por otro lado, si lo ves desde el punto de vista de los Jefes de Kansas City, aunque bueno, ellos perdieron el volado, no tuvieron ninguna opción, pero ellos ya sabían qué necesitaban, y todas sus secuencias ya eran de 4 oportunidades, porque pues ya era para conseguir el primer 10, para acercarse en este caso al gol de campo para empatar, o para conseguir el touchdown para ganar. O sea, son puntos de vista muy interesantes.
Sí, es, ¿no?, una decisión interesante, pero yo sí creo que lo mejor es tener el balón, uh-huh, y buscar anotar, porque al final le metes la presión al otro equipo, ¿no? Porque si anotas y solamente tienes la opción de anotar, es muy diferente a tener que hacer un gol de campo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Que por cierto, ahorita en esto de conocer las reglas, Qué bueno que el cuate que tiene a su cargo el apretar el botón para el confeti y los papelitos y todo esto, se sabe las reglas del tiempo esa, porque si no, imagínate, papelitos, no, hay que limpiar porque esto todavía no se acaba. En fin, y también algunas jugadas que resultaron clave. Desde luego, el punto extra que le bloquean a Moody es fundamental, porque de esta forma Kansas City al final necesitaba un gol de campo y no un touchdown, ¿no? También importantísima la lesión de Dre Greenlow, el linebacker de los 49 de San Francisco, porque pues y esto lo notó también Andy Reid, y entonces tenían muchas formaciones con dos o tres alas cerradas, y con ello San Francisco tenía que ir con una defensiva base prácticamente todo el tiempo. Ese juego de ajedrez fue muy muy interesante, lo conocía muy bien Andy Reid, y algunas jugadas que son clave, que son importantes. Una de ellas que cambia, creo que gran parte del partido, es cuando viene esto que se conoce como muff, que no es una entrega de balón, cuando viene la patada de despeje que le pega en la pierna a un jugador de San Francisco y que McLeod no va directamente por ese balón. En primera instancia pudo haber ido por el balón, dejó que botara, le pega a su compañero, y de ahí se desprende el único touchdown que tuvo Kansas City en el tiempo regular. La única anotación que tuvieron en ese momento, y que era para colocarse adelante del marcador 13-10. Otra cosa interesante es ya en el tiempo extra, cuando viene la primera serie, de hecho la única, del equipo de San Francisco, una carrera por el lado derecho de Laia Mitchell, que consigue el 1-10, pero estaba fuera del terreno de juego Kittle. Y el ala cerrada, el número 9, comete infracción de sujetando. Y eso elimina ese 1-10 para el equipo de los 49 de San Francisco. Creo que son cuestiones importantes que se dieron en el partido. Y también en tercera oportunidad y 5, cuando ya estaba muy adentro el equipo de San Francisco, el territorio de Kansas City, ¿cómo la línea ofensiva de San Francisco falló y no pudo bloquear a Chris Jones? Porque Jones llega directamente con una estampida para presionar a Brock Purdy. Purdy, de haber tenido un par de segundos, encuentra a Jennings por el lado derecho totalmente solo para el touchdown que hubiera colocado delante a San Francisco.
Oye, que por cierto, cumple, ¿no? Purdy. O sea, sí. La verdad que para ser un quarterback joven, cumple bastante bien, ¿no?
Sí, yo creo que tuvo un buen partido Purdy. Creo que, y esto no es culpa de él, creo que es de Kyle Shanahan, entrenador jefe de los 49, el hecho de haberse olvidado el ataque terrestre, de haberle colocado demasiado peso sobre los hombros a Purdy. Y es un equipo que, vamos, corre bastante bien. Tienes al mejor corredor de la liga, que es McCaffrey, y por el lado izquierdo con Trent Williams corrías bastante bien. Entonces creo que ese fue un error de estrategia de Kyle Shanahan, sobre quien pues pesa ahora esta cuestión de haber perdido 3 Super Bowls, 1 como coordinador y 2 como entrenador en jefe.
Sí, y a ver cuántos años más le alcanza a San Francisco, ¿no? Para seguir peleando y estar ahí, ¿no?
Sí, porque es una ventana de oportunidad que se va cerrando, ¿no? Poquito a poquito, y son pocos los que tienen la posibilidad de que cuando le dan un segundo contrato a un coreback, como es el caso de Mahomes, ¿no? Con un salario promedio por esos 35, 40 millones de dólares, en donde te tienes que desprender de otros jugadores, porque es imposible tenerlos a todos. San Francisco todavía tiene ese contrato de novato con Purdy, pero por otro lado, tu defensiva pues no se está haciendo joven, y ese es un problema grave con jugadores como Bosa, como Greenlow, como Warner, que jugó un gran partido.
Sí, sí, ¿no? Pero qué buen partido.
Sí, estuvo bueno, y ahora 7 largos meses de ahí. Nos vamos, Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana. Es el fútbol
que produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.